es el panorama regional de noticias.
El secretario general de ATE, Fermín Hoyos, manifestó a la radio pública acerca del paro de los empleados municipales en rechazo al 3% de incremento salarial que ofreció el Ejecutivo Municipal.
Bueno, realmente se está llevando a cabo muy exitosa, casi prácticamente el 80% está adherido al paro, algunos que están trabajando por amenazas. Pero el
80%, sobre todo lo administrativo, ¿no?
Sobre lo administrativo está el 100%, está de paro. Así que en otros sectores, ustedes ven la municipalidad trabajada, las persianas, no están trabajando absolutamente nada.
La base está cerrada.
La base está cerrada, acá el tribunal de falta está cerrado. Bueno, creo que es contundente la medida, porque realmente consideramos de que lo que ha ofrecido el gobierno es realmente una migaja. Ahora, si ellos hubieran querido resolverlo, tenían tiempo de llamarte el día viernes, nosotros dijimos, si quieren nos juntamos el viernes a la tarde, nos juntamos el lunes a primera hora. La verdad que no hay intenciones de ellos, lo que para mí me da la pauta, lo que quisieron es burlarse de los trabajadores. Ofrecer un 3% que no alcanza para un kilo de carne, es burlarse de los trabajadores, así que por eso estamos. Hay una llamada, dijo, bueno, que la asamblea decida, y lo que decida la asamblea, que me van a llamar a media mañana para sentarse. Si nos llaman, bueno, ahora nosotros estamos dispuestos.
El paro sigue.
El paro continúa. Y bueno, debe ser 3 años, creo que el último paro que hicimos fue contra Chanchín de Ave, también por un incremento salarial, casi en a esta misma altura de los meses, porque decían que no había plata. Cuando paramos, apareció la plata. Bueno, la solicitud nuestra es del
30%.
¿Qué es negociable? Sí es negociable. Pero no que me vengamos a negociar con un 3%. Sí, hay distintos sectores que están amenazados por funcionarios o encargados del área. Realmente, como yo le digo a los trabajadores, no hay que tener temor, no hay que tener miedo. Porque si tenés temor, mañana pasás a ser un esclavo de esas personas. Acá tienen que salir todos, porque lo que se logre conseguir hoy, mañana, pasado, el día que sea, va a ser para todos los trabajadores, tanto plantas permanentes, contratados y eventuales. Entonces no es una cuestión que vamos a sacar para el sector que está de paro. Nada más que se le va a caer la cara de vergüenza el día de mañana cuando me venga un trabajador de esa índole a decirme, Fermín, yo también quiero contrato. Van a saltar otros compañeros eventuales que están acá en la movilización a decir, no, escúchame, yo ya arriba, yo estaba a la par tuya, ¿cómo me has dejado afuera? Y bueno, realmente, muchas veces eso es lo importante, ¿no? Jugarse, arriesgar, porque de otra manera es imposible lograr los objetivos.
El sacerdote Elio, cura párroco de la localidad de General Enrique Mosconi, manifestó a la radio pública la problemática que existe en esa ciudad y afirmó que no hay ni una gota de agua.
De la cual, una en primer lugar, de la cual no estuve invitado, hay que aclarar, ¿no? Yo no estuve invitado, tiene que ver por las redes sociales que estaban reunidos y bueno, aproveché para acercarme
bien.
Y plantar la situación, porque esta problemática que tenemos del tema del agua acá en General Mosconi es desde hace muchísimo tiempo, hace ya más de, yo desde que llegué llevo 4 años acá y la problemática del agua sigue siendo igual. Uh-huh. No tenemos, agua acá en General Mosconi. Yo le hice, me acerqué, cuando se comenzó a tratar el tema de esta reunión de ayer, hablaron los diputados, el intendente, habló gente de Agua del Norte, y cuando terminó de hablar gente de Agua del Norte, ahí hice mi alocución con respecto a la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué intervine? A ver, una, porque hace 3 años estuvieron reunidos acá en el templo parroquial, la misma situación, la misma problemática, y no habían hecho decir esa propuesta de que sí se iba a repartir, de que se iba a aumentar el caudal de agua, que se iban a ser 8 los camiones que iban a repartir agua acá en toda la ciudad. Mm. Pero la misma situación que le plantearon ayer, la misma situación que le había escuchado hace 3 años, y me lo plantearon a mí acá en el salón parroquial con un grupo de gente que habíamos pedido reunirnos. Y le propuse a ellos, le dije a ellos, no, es lo mismo que desde hace 3 años y la realidad sigue siendo igual. Nosotros no tenemos agua que en General Mosconi. Mosconi, hay barrios que no sale nada de agua. Mm. En otros lugares sale desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Yo tengo agua acá, yo estoy en pleno centro de acá en Mosconi viviendo, a la vuelta de la parroquia. Es decir, que tengo agua de 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y cae un poquito, tengo que tratar de juntar el agua para poder vivir para el día. Ahora con estos calores, que hacen calores terribles, y cada vez vamos a tener más, no llegó el verano. Es decir, les digo, estamos de vuelta con esta misma situación. Y se ha reunido, ¿sabe por qué? Le dedico ayer en esa reunión. ¿Sabe por qué se reúne la gente? ¿Ustedes por qué se reúnen hoy los diputados y los senadores? Diputados que estaban ahí presentes y las autoridades. ¿Por qué hay un corte de ruta? ¿Por qué esa gente salió a marchar y a cortar la ruta? Por eso están acá. Porque si esta gente no se manifiesta, el pueblo sigue igual. El pueblo sigue igual sin agua. Los camiones vienen y la gente dispara atrás de los camiones para agarrar y decir para que le dejen el agua. Gente grande que no puede a veces cargar los tachos con agua, que tienen que llevar el protocolo para que se dejen agua, trabajando 5 o 3 camiones acá, de que en aquellos tiempos, no, hace 3 años, habían prometido 3 camiones. Con la misma realidad, el mismo problema, una problemática terrible que vive nuestro, sobre todo General Mosconi. No sé cómo será el Tartagal, otra ciudad, yo sé que el agua escasea, pero no tanto, pero acá no hay ni una gota de agua en las canillas.
Queremos tener agua las 24 horas, así lo manifestó Eva Fernández, docente de General Enrique Mosconi, desde el corte de Ruta 34 que realizan los vecinos de esa localidad.
Lo que nosotros queremos las 24 horas traga grifo. Imagínate, no sabe el agua que, bueno, actualmente muchos están pagando y otros no. Lo que pudieron hacer el recurso de amparo, sí. No la están pagando, pero lo que no tenían para acceder a un recurso de amparo, siguen pagando el agua, un agua que no les llega. Claro. Y aparte, imagínate que vos veas todos tus caños en la casa y que no te salga agua. Imagínate que tenés que estar, vas al inodoro y tenés que racionar, tenés que ver cuántas veces vas a ir al baño, hasta de eso tenés que, porque si no, no podés entrar a un baño. Yo me imagino donde haya una familia numerosa, lo que debe ser, porque el baño es el principal, que tiene que estar limpio, más para la mujer, con las infecciones urinarias, con tantas cosas. Sí. O sea, la mujer somos la que más sufrimos, la que más vamos, nos tenemos que sentar. ¿Y cómo tenés que, qué dice el COVID? La higiene es lo principal, y sin embargo, ¿qué hacemos? Yo mira, ya dicen, tienen que prevenir contra esto. Cuando vos le decís a un niño en la escuela, tienen que lavarse las manos, tienen que tener limpio.
Ya,
y cuando van a la casa, llevan el mensaje que dice la mamá, el papá, ¿y de dónde quiere que saquemos agua a la maestra? Yo la verdad, mira, ya estoy cansada. Estoy de tantas promesas, de tantas cosas, de años y de años de lucha, y que no tengamos respuesta, ya la verdad que cansa. Y yo creo que acá la gente que ha venido es gente que nunca estuvo en una ruta porque se cansó. Gente que siempre pensó que los cortes no servían, que los cortes eran, bueno, tienen muchas definiciones de los cortes, y sin embargo esa gente ahora está acá porque no da más, no da para más.
En contacto con La Mañana de Nacional, el director del Centro de Formación en Políticas y Gestión de la Seguridad Vial, dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, se refirió a la capacitación a docentes salteños sobre educación vial.
Sí, con Salta venimos trabajando, formando docentes. En años anteriores se ha ido muchísimo por las escuelas del país a dar charlas de 45 minutos, una hora, bien, a los chicos de edad primaria, inicial, secundaria. Nosotros creemos que eso, para que sea sostenido, para que sea bien abordado por el docente en el aula, tenemos que capacitar a los docentes.
Claro.
Con lo cual, ese es el camino que iniciamos. El día 20 y 21 de septiembre vamos a estar dando las 2 primeras capacitaciones a docentes de la provincia de Salta, formándolos 3 niveles con cuestiones que hacen a la educación vial para que ellos, desde sus distintas materias, puedan abordarlo en el aula. Ese es un trabajo de formación docente que hacemos, por un lado, a través del INFON, el Instituto Nacional de Formación Docente, que hay muchos docentes que han terminado la primera corte y que ahora se han anotado para la segunda, que empieza ahora a principios de septiembre. Y por otro lado, coordinado con el Ministerio de Educación y con Seguridad Vial de la provincia de Salta, estamos avanzando de manera paralela con formación docente, otorgándole puntaje a aquellos docentes que hacen la capacitación. Es una capacitación de 24 horas cátedra que les permite a ellos tener un abordaje y herramientas para poder trabajar la problemática en el aula, y que sean ellos quienes tienen las herramientas pedagógicas los que después puedan trabajar en distintas instancias y en todos los niveles. Tiene que ver con el ejemplo, justamente, valga la redundancia, el ejemplo que vos ponías.
Sí.
Nosotros podemos trabajar con el niño de manera fuerte, de manera sostenida, inculcándole estas cuestiones que tienen que ver con el respeto por el otro en la vida pública. Sale el niño a la escuela, se sube a la moto con el padre no se pone casco, no le pone casco a él y pasa los semáforos en rojo. Todo lo que el docente estuvo trabajando dentro del aula se cae, porque el ejemplo es fundamental, el ejemplo del adulto, el ejemplo del responsable. Con lo cual, yo considero que es fundamental el trabajo en las aulas y por eso estamos con este Plan Nacional de Educación Vial. Pero bueno, necesitamos el acompañamiento adulto.
Claro.
Nosotros formamos ciudadanos, ¿sí? Hoy, para que en la vía pública se desempeñen de la mejor manera. Como niños, jugando, yendo en bicicleta, siendo peatones o pasajeros. Ellos del día de mañana serán conductores y seguramente lo harán con un bagaje mucho más interesante del que tuvimos nosotros, los actuales adultos, que en nuestra infancia viajábamos sin cinturón de seguridad vial, sin cinturón de seguridad y en la luneta del auto. Ahora bien, eso tiene que ser acompañado por los adultos. Ellos son los principales responsables del cuidado de sus hijos. Tenemos que saber cómo los trasladamos, cómo vamos de viaje, qué hacen nuestros chicos cuando salen de noche a un boliche, en qué van, en qué vuelven, a qué auto se suben. Eso es fundamental, porque la verdad que muchas vidas quedan en el camino por siniestros viales en momentos de traslados, con lo cual ahí el Estado es responsable, pero también la familia es responsable. Mientras tanto, la educación cumple un rol fundamental, ya sea como materia transversal o como materia obligatoria, como vos bien decís. Debemos trabajar cada vez más en volumen. Esto debe ser un tema que debe llegar a todas las aulas y que debe ser abordado por los docentes, porque es una problemática actual.
Sí.
La movilidad está mutando, está cambiando, hay distintas formas de movernos y es importantísimo que lo podamos debatir, charlar y tener en cuenta.
En contacto con la radio pública, el cura párroco de la localidad de General Enrique Mosconi, sacerdote Elio, hizo una crítica al actual secretario de gobierno de la ciudad de Tartagal y electo diputado provincial por el departamento San Martín, Santiago Vargas, y le pidió que tenga más humildad.
Sí, aparte, este hombre, yo creo que uno, en primer lugar, para poder ser político, tiene que ser humilde. Tener la capacidad de poder escuchar al otro. Y como dirigente político, que lamentablemente va a ser nuestro representante en el departamento San Martín. Y le digo lamentablemente, ¿por qué? Y le dije a él, allá en la reunión, porque él me dijo que no encienda la chispa, como que no encienda, decir, más pelea entre la gente. No, los que han generado han sido ellos. Yo decía, porque la gente, el pueblo hay una necesidad. Yo le dije, usted podrá hablar de Tartagal, y le dije yo, le felicito a usted por su gobierno que hace. Pero no venga a decir esto, que uno quiere encender la chispa, la llama de fuego para que la gente siga, dice. Me dice, le llamo y le convoco a trabajar con nosotros. A ver, en primer lugar, una falta de respeto, porque él está en Tartagal. Este día no es un dirigente del departamento de San Martín. Yo le dije, cuando usted, el 10 de diciembre, cuando asuma, ahí voy a trabajar con usted. Pero ahora, y así como este hombre, creo que le faltó eso, ¿no? Un político tiene que tener la humildad, un político tiene que tener la paciencia. Yo sé que este hombre recién se está preparando para ser político. No lo es. Y creo que con esto ayer en este el Consejo Deliberante, cuando él propuso eso y me lo decía a mí, y yo también lo dije también, ¿no? Ahí lo falta, yo creo que le falta eso. Un político tiene que saber escuchar. Un político tiene que saber escuchar al pueblo. No decir actuar sin haber sabido. Él no sabe lo que pasó. No sabe lo que vive el departamento de San Martín y no sabe lo que vive General Mosconi en la situación de la realidad. Que vaya, así como me convocó él, decía trabajar con él, a ver que si se acerque al corte de ruta, que se acerque al lugar y le diga eso al pueblo, le diga a esa gente que está ahí, a la que está al borde de la ruta, pidiendo agua, no ahora, hace 3 años, la gente se cansó. Que nadie le diga al señor este, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero una falta de respeto porque una secretaria no es nuestro diputado y lamentablemente no va a representar en el departamento San Martín. No tuve la oportunidad de poder decirle más cosas de lo que pensaba ahí en ese momento de la reunión, porque no estábamos para pelear, estábamos buscando una solución.
Claro.
Y las soluciones se llevan, decir, dialogando, no criticando y no rechazando una postura de la que la gente piensa. Que venga Mosconi a ver, que venga con esa postura y venga acá, va a ver, yo le dije después cuál es la respuesta de la gente. Yo creo que en eso también, los dirigentes tienen que hacer, decir, asumir esa responsabilidad, ¿no? Una, él, Porque el Leno sabemos, está respondiendo también y sabemos que el radicalismo hoy en Tartagal responde al gobierno de turno.
Dieron inicio al fresado de la ruta nacional número 34 en Tartagal. Así lo manifestó a la radio pública el ingeniero civil de Vialidad Nacional, Gustavo Barbosa.
Sí, esta mañana hemos dado inicio a lo que es el fresado de la calzada, que se trata de la corrección de las deformaciones que tiene la calzada producto de las fuerzas de frenado que tienen los vehículos de gran porte y las altas temperaturas. Entonces, venimos un poco a corregir las fuerzas de frenado sumado a las altas temperaturas, por supuesto. Claro. ¿No? Es un pavimento flexible que se puede deformar con ciertas condiciones, como ser esta, en los semáforos, por supuesto, que tiene gran fuerza de frenado.
¿Y la iniciativa de iniciar este trabajo ha surgido netamente de Vialidad Nacional? ¿Cómo sí, se proyecta?
Sí, ya teníamos planificado de hace un tiempo llevarlo adelante, y bueno, por una u otra cosa, o la pandemia también que estuvo en el medio, no pudimos hacerlo con mayor antelación, pero bueno, ya se dieron las condiciones y estamos iniciando la tarea. Estamos terminando el primero y queremos seguir el recurso de la semana los otros 5 que nos quedan.
Bien, están las máquinas a full. ¿Cuál es el nombre de esta máquina?
Esta es una fresadora.
Una fresadora. Que justamente, ¿cuál es la técnica que utilizan?
Nada, son unos dientes adosados a un tambor que va girando y va desgarrando el pavimento y lo va corrigiendo. Claro, como primer paso es corregir la deformación transversal que llamamos nosotros en calzada.
Ajá.
Porque necesitas devolverle a la calzada nosotros técnicamente le llamamos un gálibo, la pendiente transversal que tiene la calzada.
Sí.
Para que no exista cierto riesgo potencial de accidente. Y después, sí, un paso posterior será devolverle la condición original que tenía la... Pido encarecidamente a los usuarios de la ruta y a los mismos vecinos de que circulen con precaución, con baja velocidad y por sobre todo que respeten a la gente que estamos señalizando acá, porque la misma municipalidad, la policía de tránsito nos está dando una mano grande. Así que eso sí le pediría, por favor, que se difunda, que traten de circular con respeto en esta zona.
Bien.
Respetando al banderillero, respetando al policía de tránsito con baja velocidad. Y hoy como vialidad somos aproximadamente 10 personas. Abocados de lleno a lo que es las tareas de fresado. Por favor, los usuarios que traten de circular con precaución.
Micaela Morales, una vecina de General Enrique Mosconi, brindó detalles a la radio pública acerca del corte de ruta que llevan a cabo aproximadamente 300 personas.
En este momento estamos todos en la ruta. Dijeron que nos iban a traer una solución a las 12 del mediodía. Se presentó un señor de Aguas del Norte y nos dijeron que van a venir recién a las 6 de la tarde. O sea que el corte no se va a levantar hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Acá en la ruta está el pueblo. No hay organizaciones sociales, no hay banderas políticas, es el pueblo el que no tiene agua, el que no tenemos agua hace años. Es un reclamo, es un derecho que nosotros tenemos y que estamos reclamando y no nos vamos a mover de acá de la ruta. No estamos haciendo daño a nadie, esta es una manifestación pacífica. Estamos dejando pasar, pasan las ambulancias, pasan la gente enferma, los que tienen carpeta médica, pasan los camiones que traen vacunas, que llevan medicamentos para las farmacias y hospitales. Lo único que sí, no dejamos pasar camioneros, colectivos, hasta que nosotros no tengamos una solución, porque lo que nos dijeron y trajeron acá la propuesta es supuestamente de los tanques cisterna que iban a traer 12, que ese acuerdo ya se hizo hace años, con el padre, que acá también está el cura párroco de acá de General Mosconi,
sí,
que está todo el tiempo apoyándonos acá a nosotros, y ya ese acuerdo se hizo, entonces se rechazó, el pueblo lo rechazó y cada vez hay más gente en la ruta, 300 personas. Según la respuesta que ellos traigan, vamos a decidir, el pueblo va a decidir qué es lo que se va a hacer y qué medidas se van a tomar. Que los camiones cisternas lo prometieron hace años, yo estoy acá con la profesora Fernández, y los camiones cisternas fue unos meses estuvieron repartiendo agua, después se empezó a lucrar con el tema del agua, le llevaban agua a la gente que pagaba, a la que no pagaba no, y cuando no querían repartir el agua la tiraban. Entonces eso no es una solución para nosotros. Nosotros queremos agua corriente para todos, para todo el pueblo, para los pueblos originarios que no tienen agua. Ellos nunca tuvieron agua, sacan agua de una manguera que viene solamente del cementerio y pasan para los pueblos. Eso no es una solución para nosotros, ni para ellos.
Realizaron la entrega de la tarjeta alimentar en la localidad de General Ballivián. En contacto con la radio pública, la secretaria de Desarrollo Social de ese municipio, Luciana Flores, afirmó que esta ayuda social será de un total de $500,000 por mes.
Ayer estuvimos con la entrega de la tarjeta alimentar acá en el municipio de General Ballivián. En principio, y de acuerdo a las actualizaciones que hace el sistema de ANSES, junto con las mamás que cobran la asignación universal, y habiéndose ampliado la edad de los niños que podían percibir este beneficio, antes era hasta 6 años, ahora es hasta 14 años, inclusive, entonces se hizo una actualización y se hizo entrega de las tarjetas. Para nuestro municipio, en este periodo, vinieron 78 tarjetas, de las cuales se entregaron aproximadamente más de 65, 66 tarjetas, y esperamos que las otras tarjetas primero sean rendidas en Salta para que posteriormente ellos nos informen de dónde la tendrían que pasar a buscar. En entregas anteriores se hizo también este periodo de espera, y luego el Banco Nación era quien absorbía ese remanente de tarjetas y era entregada luego que el beneficiario titular se acercara con el documento a retirarla. Así que, bueno, contentos porque eso implica, digamos, un ingreso de dinero a nuestro pueblo también, teniendo en cuenta que, bueno, lógicamente varía porque por un hijo se cobra 6.000, por dos niños 9.000 y por más de tres hijos 12.000 pesos. Teniendo en cuenta la cantidad de tarjetas que se entregó, son aproximadamente unos 500.000 pesos que se inyecta, digamos, en los comercios locales, así que muy contentos porque ese dinero va a quedar acá en el pueblo y a la vez también las mamás van a contar con un recurso económico para poder comprar no solamente productos secos, que son a veces los que traen los bolsones ya predeterminados, sino que la mamá va a poder acceder a la autonomía de poder elegir qué productos quiere consumir, incluyendo frutas, verduras, todo lo que es fresco, carnes, pollo, quesos, lácteos. Así que muy contentos. Y de todas maneras igualmente vamos buscando. Hay algunas personas que por ahí no las identificamos con quizás personas de Bachivian, porque a veces por ahí por una cuestión de cruce de datos, por ahí le tocó a gente que es de Cornejo o Mosconi, que ni siquiera tiene domicilio acá en Bachivian, pero bueno, tiene que ver por ahí con cruces de datos que son a nivel nación, digamos, antes, perdón, Ministerio de Desarrollo Social y demás, pero de todas maneras vamos a darle difusión una vez que sepamos dónde deben retirar las tarjetas para que estas personas no pierdan ese beneficio, lógicamente, y puedan hacer uso de ella cuanto antes, porque las tarjetas que se entregaron ayer eran tarjetas que venían cargadas.
Perfecto.
Como te decía anteriormente, 6.000, 9.000 o 12.000, dependiendo de la cantidad de hijos de la beneficiaria, en este caso de la mamá.
El director del Centro de Formación en Políticas y Gestión de la Seguridad Vial en la Agencia Nacional de Seguridad Vial explicó a la radio pública los requisitos que debe cumplir un reductor de velocidad.
Esas cuestiones son siempre potestad de lo que tiene que ver con las vialidades nacionales, provinciales o obra pública municipal, siguiendo todo un manual técnico que, bueno, es lo que manda o lo que dice la ley que hay que hacer. En general, y teniendo en cuenta esto que te marco, la loma de burro es un atenuante para la velocidad.
Sí, claro.
El tema es ese, que muchas veces termina siendo mucho más perjudicial que cualquier velocidad que se pueda agarrar en esa recta o en ese camino, porque muchas veces al no ser de las medidas y las características permitidas, al no estar correctamente señalizada, termina causando un siniestro mayor, como el que ya hemos tenido casos, que lo que sería sin haber hecho la obra, ¿no es cierto?
Claro.
Con lo cual, primero hay que atenerse al reglamento, a la ley, consultar a Obras Públicas, Vialidad Provincial, Nacional o a la Agencia Nacional, que tiene un área de infraestructura en el observatorio, y después hacer todo lo que marca los manuales para que sea verdaderamente una obra que sirva para la seguridad vial. Claro, hay todo un detalle técnico a cumplimentar y a tenerse a la hora de construir esta obra que bueno, hay que tener en cuenta, no puede cada uno hacer una loma de burro según lo que le parece, porque bueno, como decía antes, el remedio termina siendo quizás peor que la enfermedad.
Sí.
Seguro, cuando está mal hecha el vehículo muchas veces terminan haciendo, para esquivarlo, un camino alternativo que termina siendo peor, si no está bien señalizada,
claro.
Sobre todo cuando se conduce moto puede ser peligrosísimo, con lo cual, bueno, para eso está el manual técnico que... Y habría que ver dónde está ubicada, si es una calle del eje urbano al municipio, si es una ruta provincial, la vialidad provincial, y si Ajá. es una ruta nacional,
Perfecto.
La vialidad nacional.
Ajá, perfecto.
Que seguimos apostando y a fortalecer la formación docente, sobre todo, por eso es que con todas las provincias, a través del Consejo Federal de Educación, hicimos este Programa Nacional de Educación Vial, donde se le da puntaje al docente para que se capacite. A partir de ahí, que le pueda asignar las horas necesarias para el abordaje desde su materia, desde su currícula. Y bueno, por otro lado, la cuestión que tiene que ver con lo que vos marcabas al principio, la siniestralidad vial en la ciudad, la siniestralidad vial en moto, la siniestralidad vial en los jóvenes. Estamos trabajando también desde la Agencia Nacional en un plan federal de moto. Necesitamos fortalecer, sobre todo en el NEA y en el NOA, esta cuestión que tiene mucha siniestralidad, los jóvenes sobre todo, en moto, el uso del casco, que es obligatorio y que es fundamental porque es la única herramienta de protección que tiene el motociclista, con lo cual tiene que tener casco siempre, un casco en condiciones, homologado y bien puesto. Esto es fundamental porque necesitamos reducir la siniestralidad vial, necesitamos reducir la siniestralidad en moto, necesitamos hoy en día, que estamos en otra pandemia, que es el coronavirus, que la salud pública pueda atenderla de la mejor forma y no ocupar las camas con siniestros viales que pueden ser evitables, y para eso tenemos que ser responsables cuando salimos a conducir o cuando salimos a la vía pública.
Paro por tiempo indeterminado por parte de los empleados municipales de Tartagal. Uno de los trabajadores brindó detalles a la radio pública acerca de la situación laboral previo a la marcha que realizaron por las calles de la ciudad.
Sí, seguro, a ver, apoyando la marcheta, a ver si nos dan una prueba por todo el aumento que está solicitando el señor Fermín. Y no, medianamente uno tiene que darse vuelta con lo poco que nos están pagando, pero bueno, la diferencia es que nos pagan puntualmente, pero estamos solicitando un aumento que esté acorde a la canasta familiar, ¿no? No, puntualmente ha sido el aumento, ya que todo lo comestible, la mercadería está subiendo diariamente, y bueno, se planteó ese y el tema de los contratos que van a ser a futuro. Y aproximadamente calculamos unas 400, 500 personas. Sí, vamos a hacer un recorrido, me imagino, en el periférico del centro. Sí, pero estaba bien posible últimamente el intendente, no sé a qué se debió la postura esta de no querernos brindar el aumento que pide el gremio, porque bueno, realmente lo merecemos, ya que diariamente prestamos servicio en distintos lugares, ¿no?
Esto fue el panorama regional de noticias, edición Fernando Bautista, locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava, dirección Juan Carlos Páez.